¿Hacia dónde nos vamos? En este primer bloque vamos a ir a conocer una devoción, una hermosa devoción de nuestro norte argentino, más precisamente de Jujuy, esta provincia tan linda. La devoción que de la que vamos a conocer un poquito más y por lo menos vamos a entusiasmarnos con esa devoción. Alguna vez si tenemos la oportunidad entonces de viajar a Jujuy o cuando andemos por Jujuy, después que pase toda esta pandemia, tengamos la oportunidad de visitar entonces esta devoción de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paipaya, ¿no? Esta es la devoción que hoy estamos presentando. Ellos están en un año mariano y han estado celebrando los 100 años de la coronación pontificia de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya. Voy a hacerles compartir un poquito, porque después vamos a hablar así brevemente de la historia, de la imagen. Unos videos también, bueno, en este caso no los vamos a poder ver, pero sí los vamos a poder escuchar. Y es muy lindo porque están preparados con ocasión justamente de este acontecimiento, ¿no es cierto?, de los 100 años de la coronación. Y también con ocasión de celebrar en estos días un año más también de la diócesis. Me ha estado comentando allí una amiga de la catequesis, que trabaja en la catequesis diocesana, que trabaja en la catequesis regional. Y bueno, y ella me estuvo mandando este material muy lindo y a mí me parecía hermoso para poder compartirlo con ustedes. Vamos a escuchar este pequeño, porque son como las perlitas que hacíamos nosotros del valle. Aquí serían las perlitas de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya. Vamos a escuchar.
¿Sabías que, según una leyenda, don Pedro Ortiz de Zárate habría obsequiado a los paipayas una imagen de la Virgen del Rosario, y a pesar de que esta imagen no haya estado de modo permanente en la capilla de los paipayas, sin embargo, fue venerada de un modo especial por estos indios? Nos lo demuestra la célebre campana del año 1696, que se conserva en el Museo de la Catedral, cuya inscripción dice: "Soy de Nuestra Señora de Paipaya". En el año 1980, al cementerio de Palpalá se le puso el nombre de Virgen de Paipaya, en honor a la madre de los jujeños.
Año centenario de la coronación pontificia de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya.
Muy bien, mire qué lindo, ¿no? Este que hemos compartido. También tengo otro que me han compartido, que ya lo vamos a escuchar, se los voy a hacer escuchar porque nos cuenta un poco de la historia, me parece bárbaro.
¿Sabías que a la Virgen de Río Blanco se la llamó la Virgen Blanca? Posiblemente porque el término paipaya en la lengua aborigen significa blanca o blanquecina. También se la llamó Salvadora de Jujuy, porque según la tradición habría salvado a Jujuy de los poderosos togas. También se la llamó la Virgen del Norte, según señala Fray Juan José Durao.
Año centenario de la coronación pontificia de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya.
Muy bien, miren qué lindo, ¿no? Lo que hemos compartido, un poco cuentan la historia y ahí nos enteramos por qué el nombre de Paipaya también, ¿no? Además que eran de los nativos de allí, que llevan el nombre, la Virgen también, también esto de por ser blanca, ¿no? La Virgen Blanca. Bueno, y les cuento algo acerca de la imagen. Dice que mide 65 centímetros, su talla tiene características hispanas y está pintada de negro y dorado. En la actualidad está vestida con túnica rosada y manto celeste. La advocación completa es Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paipaya. Una leyenda afirma que la imagen había sido obsequiada por el presbítero Pedro Ortiz de Zárate, quien vivió entre los años 1622-1683, a los indios paypayas, de allí su denominación. El epíteto de Río Blanco procede de la localidad homónima, situada a 9 kilómetros de la ciudad, en cuyo templo se la venera. Es decir, allí hay una peregrinación, habitualmente en el mes de octubre, porque la celebran todo el mes de octubre, además de cuando se celebra el 7, el día de Nuestra Señora del Rosario, ellos la celebran cada domingo, especialmente de octubre, y tienen la fiesta. El día que concluyen es el día 31, ¿no? Es con el día que concluyen las festividades. La historia dice que el primer documento histórico acerca de la Virgen data de 1696, pero es probable que la imagen estuviera en Jujuy a mediados del siglo XVII. Recibió la coronación pontificia por decreto del Papa Benedicto XV con fecha del 25 de marzo de 1920, y la ceremonia tuvo lugar el 31 de octubre del mismo año. Su Santidad San Juan XXIII, a pedido del primer obispo de Jujuy, Monseñor Enrique Moon, la declaró patrona de la diócesis de Jujuy el 1 de julio de 1960. ¿Leyenda o historia?, dice. Bueno, esto de si se entreteje, ¿no?, entre leyenda e historia. Se dice que, dice, la Virgen habría aparecido a los indios paypayas en un pucará. Se habría aparecido también en actitud de rechazo a los indios tobas, perseguidores de los paypayas. El juramento de la bandera de Belgrano, el 25 de mayo de 1812, se habría efectuado ante su imagen. Y también el general Martín Miguel de Güemes no ha atravesado Jujuy sin postrarse ante la protectora del norte. El culto que se da es en el santuario de la catedral. Allí se hace el novenario que precede a la festividad del 7 de octubre y durante todo el mes de octubre también. Todos los sábados del año, con la celebración de la misa a las 8 y el canto de la salve. En el santuario de Río Blanco, hacia donde se peregrina, también hay un novenario previo al 7 de octubre y los cuatro domingos del mes de octubre, con las peregrinaciones de la gente de la ciudad, también después la gente del interior. Otro domingo peregrinan los enfermos y por último peregrinan todos los jóvenes. Bueno, qué lindo. Contamos un poquito sobre la historia de esta hermosa devoción, de esta imagen, de esta Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypayas. Les voy a hacer escuchar ahora un audio que me estuvo mandando Yoshi. A ver, contemos, escuchemos.
Hola, muy buenas tardes. Soy Yoshi Cáceres, de San Salvador de Jujuy. Estoy en la catequesis, en este momento sirviendo en la Junta Diocesana. Bueno, yo quiero compartir con todos los oyentes de Radio María con respecto a nuestra patrona, la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Ella, que es la madre que nos convoca todos los años en el mes de octubre, donde todos los domingos realizamos las peregrinaciones hacia su santuario en la localidad de Palpalá, en un pueblito llamado Río Blanco. Allí los cuatro domingos, centenares o miles de personas peregrinamos hacia ella, donde compartimos la Eucaristía con una breve procesión y podemos dar testimonio realmente del amor tan grande que tenemos hacia esa madre, que es la que nos atrae como un imán año tras año. Sentimos su presencia diaria, su compañía en todo nuestro caminar. También tenemos una imagen réplica aquí en Catedral, donde todos los días al pasar por allí tenemos que llegarnos al camarín, porque ella nos está esperando para mostrarnos su ternura, su gracia. Es algo tan lindo vivir esta devoción mariana que ya hace años que la tenemos establecida aquí en nuestra provincia. Y como les decía, es la madre de todos. Es la madre que nos atrae domingo a domingo, año a año, desde el 7 de octubre, que es el día en que conmemoramos su fiesta. Y este año estamos viviendo, mejor dicho, el año pasado nosotros cumplíamos, celebrábamos la celebración pontificia de la coronación de la Virgen, los 100 años, pero bueno, por causa de la pandemia no pudimos realizar la fiesta que queríamos hacer. Y este año se nos ha permitido continuar con esta celebración centenaria, por eso este año hemos dedicado a seguir honrándola como Iglesia de Jujuy, y estamos haciendo la misión mariana desde las distintas comunidades parroquiales. Lo lindo de todo esto es poder compartir con la gente de toda la provincia, porque en estas peregrinaciones del mes de octubre no solo van la gente de la ciudad capital, sino también de todos los puntos de la provincia de Jujuy. Y también nos visitan algunos turistas de otras provincias y vienen, la conocen, se enamoran de esta devoción y luego vuelven para continuar honrando a la Madre de Dios. También quiero comentarles que nosotros estamos casualmente, el día 20 de abril, hemos celebrado los 87 años de la fundación de la diócesis de Jujuy, en la cual tuvimos nosotros el acompañamiento de 4 grandes pastores: el primer obispo de Jujuy, Monseñor Enrique Men, luego Monseñor Miguel Medina, el Monseñor Raúl Arsenio Casado, Monseñor Marcelino Palentini, y hoy actualmente pastoreando esta diócesis se encuentra Monseñor César Daniel Fernández, a quienes todos agradecemos ese acompañamiento, el pastoreo que hicieron durante todo este tiempo con nuestra gente. Hoy, con la gracia de Dios, podemos decir que nos sentimos tan acompañados, tan cercanos a nuestros pastores, y por eso pedimos Dios los bendiga y los proteja siempre. Que el Señor nos siga bendiciendo a través de nuestra Madre María Santísima, y que este año en el que estamos celebrando el centenario de la coronación pontificia, también este aniversario de nuestra diócesis, que el Señor derrame todas sus gracias sobre cada uno de nosotros y nos ayude a perseverar en este servicio, especialmente en la catequesis, a mí, a todas las instituciones y movimientos que forman parte de esta Iglesia Diocesana de Jujuy. Dios los bendiga, nos bendiga a todos y nos acompañe siempre.
Gracias, Yoyi. Bueno, qué lindo escucharla, qué lindo escuchar a esta hermana allí, servidora de la catequesis en Jujuy, que nos cuenta todo esto tan hermoso que les está pasando a los jujeños, a la iglesia jujeña. Así que los acompañamos con nuestra oración, y gracias por ese amor a la Virgen, por compartirnos esta devoción tan amada para ustedes, esta presencia tan significativa para ustedes de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Bueno, terminamos este bloque hermoso que hemos escuchado, que hemos compartido, con esta hermosa musiquita, esta hermosa canción dedicada a la Virgen.
Que acaben las guerras por la paz de nuestra tierra.
Para que acaben las guerras por la paz de nuestra tierra.
Con la justicia divina, por casa, pan y trabajo.
Con la justicia divina, por casa, pan y trabajo.
El sol brilla en lo alto, ha ocurrido el milagro.
El sol ya brilla en lo alto, ha ocurrido el milagro.
De que nos dieron la vida para pelearle a la suerte.
De que nos dieron la vida para pelearle a la suerte.
Marcha, peregrino, marcha, vive con fe y esperanza.
Marcha, peregrino, marcha, vive con fe y esperanza.
En el abra de la Virgen, en Tumbayo, Río Blanco.
En el abra de la Virgen, en Tumbayo, Río Blanco.
Para que acaben las guerras, por la paz de nuestra tierra,
para que acabe la guerra, por la paz de nuestra tierra.
Que es el Diosito de arriba, el que bendice para abajo.
Que es el Diosito de arriba, el que bendice para abajo.
El sol brilla en lo alto, ha ocurrido el milagro.
El sol brilla en lo alto, ha ocurrido el milagro.
De que nos dieron la vida para pelearle a la muerte.
De que nos dieron la vida para pelearle a la muerte.
Muchas gracias al Padrecito Cantor, a nuestro querido obispo.
José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María, una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el hogar de José. Se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar.
Muy bien, y así empezamos este segundo bloque. Qué terrible cantante que es este Jairo, qué hermosa canción, la verdad que es para escucharla, se la recomiendo después que la busquen y poder escuchar a José Carpintero, aquí la canta Jairo, ¿no? La verdad que es un cantante grandísimo que tenemos en la Argentina, una voz increíble, lo hace, si es bella la canción, la hace más bella todavía. Bueno, así iniciamos este segundo bloque que quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que por estos días venimos hablando de San José, venimos desarrollando algunos pensamientos de esta carta apostólica que nos regaló el Papa Francisco de Patris Corde, pero en este caso quería compartir con ustedes, y teniendo presente que estamos celebrando el cuarto domingo, vamos a empezar ya en la tarde de hoy, el cuarto domingo de Pascua, que es dedicado al buen pastor, y ustedes saben que con ocasión de este domingo se celebra o se reza o se vive la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y con esta ocasión de rezar por todas las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, laicales, de consagración laical, ¿no? El Papa Francisco también nos ha regalado un lindo mensaje que dice: San José, el sueño de la vocación. Y que podamos, es hermosa realmente la carta, muy bella, toca tres aspectos importantes a la luz de San José y a la luz de toda vida consagrada, ¿no? Que es un poco el sueño de la vocación, soñar con la vocación, luego el servicio, que evidentemente es un aspecto profundo también de aquel que se consagra, aquel que vive una consagración específica en alguna vocación concreta, y la fidelidad, ¿no? Que realmente, como necesitamos también de esa dimensión en nuestra vida, la fidelidad que se asienta en la fidelidad de Dios, ¿no? Es decir, el fundamento de nuestra fidelidad está en que Dios es fiel, ¿no? Bueno, compartir con ustedes algunos pensamientos de esta carta, ¿no? Dice: Dios ve el corazón. Cita ahí a Samuel, ¿no? Que ha sido el profeta llamado por Dios. Y en San José reconoció un corazón de padre, capaz de dar y generar vida en lo cotidiano. Las vocaciones tienden a esto, a generar y regenerar la vida cada día. El Señor quiere forjar corazones de padres, corazones de madres, corazones abiertos, capaces de grandes impulsos, generosos en la entrega, compasivos en el consuelo de la angustia y firmes en el fortalecimiento de la esperanza. Me encanta este pensamiento de forjar corazones de padres, corazones de madres. Cuando una vive una consagración, en el caso de nosotros como sacerdotes, de las religiosas, de las monjas, también generamos un corazón de padre, de madre, porque de algún modo nosotros vemos en los demás, ¿no?, también esta dimensión de acompañamiento, de vivir esa paternidad espiritual de algún modo con los hermanos, con los jóvenes, con los niños. Qué lindo pensar en esto, porque evidentemente que el matrimonio uno genera, y Dios me, ojalá Dios quiera siempre, ¿no?, esto, que todo matrimonio, en todo matrimonio se genera un corazón de padre y de madre, aun cuando no pudiesen, a veces pienso en esta realidad, a veces cuando no pueden tener hijos, pero también se puede vivir la dimensión de la paternidad, de la maternidad. Muchas veces se lo hace con sobrinos, muchas veces se lo hace de distintas maneras. Dios siempre se encarga de que nosotros podamos generar esos corazones de padres y de madres. Esto es lo que el sacerdocio y la vida consagrada necesitan, especialmente hoy, en tiempos marcados por la fragilidad y los sufrimientos causados también por la pandemia, que ha suscitado incertidumbre y miedo sobre el futuro y el mismo sentido de la vida. San José viene a nuestro encuentro con su mansedumbre como santo de la puerta de al lado. Al mismo tiempo, su fuerte testimonio puede orientarnos en el camino, ¿no? Qué lindo, ¿eh? La figura, como si fuera alguien que vive a nuestro lado. Vive a nuestro lado San José, el santo de al lado, dice, ¿no? Bueno, estas tres palabras que sugiere el Papa. El primero, el sueño. Bueno, cuando hablamos de sueño, no vamos a pensar que estar con sueño todo el día, ¿no es cierto? Estar cansado. Sino hablamos de los sueños, aquello que uno desea para realizarse en su vida o para realizar su vida con alegría. Entonces vamos a esto que nos dice de los sueños. A ver, dice, los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado. El primero desestabilizó su noviazgo, pero lo convirtió en padre de Mesías. El segundo lo hizo huir a Egipto, pero salvó la vida de su familia. El tercero anunciaba el regreso a su patria. Y el cuarto le hizo cambiar nuevamente sus planes, llevándolo a Nazaret, el mismo lugar donde Jesús iba a comenzar la proclamación del reino. Evidentemente, ¿ves? Esto de soñar también es tener una apertura, digamos, a eso, ¿no? Cuando uno tiene en la vida sueños, hay que tener una apertura, y muchas veces hay cambios, hay situaciones que se nos presentan, ¿no? Y entonces hay que saber ser capaces de adaptarse a aquello que Dios va pidiendo, ¿no? Y en esto, ahí es donde nos desafía el Señor, ¿no? Con lo que nos dice también esta carta apostólica, de ser protagonistas que acogen el proyecto de Dios y también que son creativos con esa situación, ¿no? Yo creo que los sueños también nos tienen que dar la creatividad en nuestra vida para asumir aquello o buscar aquellos caminos que Dios nos pone y sobre todo que nos que quiere hacer con nosotros, ¿no? Buscar hacer la voluntad de Dios implica esto también. Bueno, la segunda palabra que marca es el servicio, dice. Marca el itinerario de José y su vocación. Para San José, el servicio, expresión concreta, es una expresión concreta del don de sí mismo. No fue solo un ideal elevado, sino que se convirtió en regla de vida cotidiana. Él se esforzó por encontrar y adaptar un lugar para que naciera Jesús. Lo hizo posible por defenderlo de la furia de Herodes, organizando un viaje repentino a Egipto. Se apresuró a regresar a Jerusalén para buscar a Jesús, cuando se había perdido, y mantuvo a su familia con el fruto de su trabajo, incluso en tierra extranjera, bueno, cuando fue a Egipto. Dice, me gusta pensar entonces que en San José, el custodio de Jesús y de la Iglesia, como custodio de las vocaciones. Su atención en la vigilancia procede, en efecto, a su disponibilidad para servir. Qué lindo pensar que también las vocaciones son protegidas por San José, ¿no? Es un hombre vigilante, un hombre que nos cuida en nuestra vocación. Bueno, por último dice, además de la llamada de Dios y de nuestra respuesta, ¿no es cierto?, la llamada en este sentido de los sueños, cuando somos llamados a una vocación concreta, y la respuesta que tiene que ser esta disponibilidad en el servicio, atento a los demás, hay un tercer aspecto, dice, que atraviesa la vida de San José, y que también atraviesa la vida cristiana, ¿no?, que también tiene que ver con nuestra vida cristiana, que es la fidelidad. José, dice, es el hombre justo que en el silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a sus planes. Ser fiel a Dios y a aquello que Dios nos pide, ¿no? Aquella vocación a la que Dios nos llama. Qué importante esto, ¿no? ¿Cómo se alimenta esta fidelidad? Dice el Papa. A la luz de la fidelidad de Dios. Las primeras palabras que San José escuchó en sueños fueron una invitación a no tener miedo, porque Dios es fiel a sus promesas. No temas, son las palabras que el Señor te dirige también a ti. Querida hermana, querido hermano, nos dice el Papa, ¿no? Cuando aún en medio de las incertidumbres y vacilaciones, sientes que ya no puedes postergar el deseo de entregarle tu vida. Qué lindo esto, qué linda reflexión, ¿no? Para aquellos que, ojalá que muchos jóvenes también estén compartiendo en esta tarde, ¿no? Y se animen a pensar, ¿no? Se animen a soñar, se animen a dar una respuesta y sobre todo se animen a ser fiel a eso que Dios les pide, ¿no? Son las palabras que te repite cuando allí donde te encuentres, quizás en medio de pruebas e incomprensiones, luchas cada día por cumplir su voluntad. Son las palabras que redescubres cuando a lo largo del camino de la llamada vuelves a tu primer amor. Son las palabras que, con un estribillo, acompañan a quien dice sí a Dios con su vida, como San José en la fidelidad de cada día. La fidelidad, dice, es el secreto de la alegría. Era la alegría cotidiana y transparente de la sencillez, la alegría que siente quien custodia lo que es importante, la cercanía fiel a Dios y al prójimo. Qué hermoso esto del Papa. Bueno, quería invitarlos sobre todo a que podamos rezar en este fin de semana, este sábado, este domingo, recemos mucho por las vocaciones sacerdotales, religiosas, religiosos, misioneros, también de vida consagrada laical, también por los matrimonios, también esta hermosa vocación, porque también es una vocación al servicio de Dios y de la Iglesia. Pero recemos mucho por esas vocaciones concretas, necesitamos sacerdotes, religiosas, religiosos. En este tiempo de pandemia, más que nunca, necesitamos corazones dispuestos a dar la vida por el Señor, a dar la vida por los hermanos, ¿no?, en el servicio. Y en este servicio que es vivido con alegría, ¿no?, y con fidelidad, sobre todo a Dios. Porque Dios es fiel, eso es lo que nos dice el Papa. ¿A dónde tenemos que poner nuestra garantía? Porque Dios es fiel. Bueno, compartimos entonces en esta tarde esta oración a las vocaciones. No se olviden de rezar, de hacer oración en este fin de semana, de rezar por sus sacerdotes, por el obispo, por sus obispos, de rezar por sus seminaristas, por sus religiosas, si hay alguna chica postulante de su comunidad, pedir por ella para que sea fiel, para que pueda perseverar en esa vocación. Bueno, con esto cerramos este segundo bloque, nos vamos a una pausita musical.
Hoy celebramos tu gran
iniciamos este tercer bloque ya característico, ya tiene este tono franciscano, este tono de Mamerto, de Fray Mamerto Esquiú, porque saben que nosotros estamos compartiendo la vida de Fray Mamerto. Nos estamos preparando para celebrar esa beatificación muy pronto. Ya estaba prevista, ¿no es cierto?, para marzo, pero bueno, con toda esta cuestión de la pandemia tuvimos que esperar. Ahora tenemos que esperar hasta después de la mitad del año. Todavía no tenemos la fecha concreta, estamos en eso, estamos en esa expectativa. ¿Cuándo llegará la fecha? Le estamos siempre preguntando, Padre, Monseñor, ¿ya sabe algo? No me han contestado, nos dice siempre. Bueno, estamos esperando entonces esa misa donde va a ser beatificado nuestro Fray Mamerto Esquiú, compartiendo con ustedes esta canción. Me encanta a mí, no sé ustedes, a mí me encanta cantarla. Me han dicho, dice, ay, Padre, qué bien que canta con la... Bueno, no, porque tengo de fondo la otra canción, si no, yo sería un desastre esto. Bueno, en esta tarde, como ustedes saben, nos acompaña siempre en este bloque, por lo menos todo este tiempo nos ha estado acompañando Fray Pablo Rearte, que es un poco el que lleva adelante, digamos, el conocimiento más profundo de Fray Mamerto, porque viene leyendo los diarios de Fray Mamerto, conoce mucho de su historia, de su vida, y es realmente lindo escucharlo, lo que nos va contando, ¿no? En este caso, hoy nos va a hablar acerca de esa relación, de ese vínculo con la palabra de Dios que tenía Fray Mamerto Esquiú. Era una persona que le gustaba mucho estudiar la palabra de Dios, eso es lo que he escuchado del padre de Fray Pablo, que nos contaba en algún momento, alguien que amaba mucho la palabra de Dios. Entonces, es lindo poder escucharlo como nos cuenta él esta relación con esta vida en torno a la palabra de Dios. Les quería contar que ya estamos muy próximos a sacar una novena dedicada a Fray Mamerto Esquiú. ¿Por qué vamos a hacer esta novena? Porque el 11 de mayo, Fray Mamerto Esquiú celebra un nuevo natalicio, celebramos todos, digamos, un nuevo natalicio de Fray Mamerto Esquiú, el número 195. Él nació el 11 de mayo de 1826. Por lo tanto, nosotros queremos prepararnos y que nos sirva para preparar. De paso, rezamos por esta situación que nos toca hoy, de la pandemia, por tantas dificultades que atravesamos como país, de todas las índoles, ¿no? Digo, la pandemia también trae otros problemas fuertes, grandes para nuestras comunidades, y creo que es oportuno que podamos rezar. Y Fray Mamerto vivió una época también convulsionada de nuestra Argentina. Parece que tenemos una Argentina que siempre ha tenido estos momentos, estas situaciones. Bueno, y él también rezó mucho por la pacificación, por la unidad. Y creo que nosotros también tenemos una oportunidad ahora de pedirle a él, como futuro beato, próximo beato, que nos ayude, que nos fortalezca en este caminar. Y esta novena va a comenzar el domingo 2 de mayo. Del 2 al 10 de mayo se va a rezar la novena y el día 11, por supuesto, vamos a tener propiamente el día dedicado con muchas actividades. El próximo sábado les voy a contar muchos más detalles acerca de estas festividades por el natalicio de Fray Mamerto Esquiú. Ahora contarles de la novena. La novena está digitalizada también, así que la podemos enviar. Con la novena vamos a mandar afiche, vamos a mandar banners para quienes quieran tener en su parroquia, en su capilla. También algún folleto, alguna biografía y esta canción hermosa que hemos escuchado, sin la voz mía, por supuesto, para que sea más linda todavía. Y bueno, vamos entonces a enviar todo este material. Nosotros estamos enviando, vamos a enviar a los obispados, a los obispos, sobre todo en Córdoba se va a encargar el padre Juan Martínez con el obispo auxiliar Torres. Ellos van a hacer un poco la distribución también allí en las distintas diócesis de ahí de la región centro de Córdoba y a las parroquias también, ¿no? Pero también se la pueden hacer en su casa, la pueden hacer en una capilla, la pueden hacer en un centro vecinal, donde quieran reunirse dos o tres en nombre del Señor y rezarle a Fray Mamerto, o si no, en tu casa también la puedes hacer. Si vos querés recibirla a la novena, escribinos al mail beatificación, todo junto, FME, que significa Fray Mamerto Esquiú, pero beatificación sin el acento, ¿no? Todo junto, beatificación, FME@gmail.com, y nosotros te enviamos todo el material para que vos puedas rezarle a Fray Mamerto Esquiú. Y, por supuesto, allí tienen las reflexiones del Padre Pablo, Fray Pablo. Cada día tiene una reflexión muy linda, que siempre está iluminado por un texto bíblico. Él se ha encargado de hacer las reflexiones. Así que, bueno, para que ustedes sepan que van a ir conociendo un poco más de la vida de Fray Mamerto. No solamente los aspectos que hacen a su vida civil, política, que es lo que para ahí conocemos más, sino también acerca de su vida espiritual, de su ser fraile, que lo llevaba muy en su corazón, de su ser un servidor de Dios, una persona humilde que nunca buscó los honores de este mundo, ¿no? Siempre buscó lo sencillo, el perfil bajo, el no aparecer. Bueno, nos recuerda mucho también esto que hablábamos en el otro bloque de San José, sobre todo el Papa nos hace alusión a esto, ¿no? De que San José a veces no ha figurado como protagonista, pero tuvo un gran papel, diríamos así, acompañando a la Virgen y acompañando a Jesús, que era en definitiva el protagonista, era Jesús que venía a salvarnos, ¿no? Bueno, compartir todo esto, vamos a escuchar ahora con ustedes al padre Fray Pablo Reartes, que nos va a hablar entonces de esta relación de Fray Mamerto y la palabra de Dios.
Queridos hermanos de Radio María, soy Fray Pablo Reartes. En esta oportunidad vamos a compartir unas reflexiones y escritos de Fray Mamerto Esquiú, referidos a su amor y reverencia a la palabra de Dios. Para Fray Mamerto, la palabra de Dios ocupó un lugar central en toda su vida. Desde pequeño escuchaba resonar esta palabra en medio de su familia, cuando leía para sus padres y hermanos. Buscó en la vida cotidiana la sabiduría de Dios, que solo se encuentra leyendo con devoción, meditando, rezando, rumiando, perseverando en la escucha. Esta palabra de Dios, vivida con devoción y reverencia, será la fuente de su itinerario espiritual. En su diario abundan los textos de la Escritura, donde Fray Mamerto ilumina su vida cotidiana con avances en la vida espiritual, sus esperanzas, alegrías, sus luchas contra las tentaciones, pero también sus fracasos, debilidades y angustias. Minuciosamente dejó registrado en su diario personal su camino espiritual. Tanto amó la palabra de Dios como al mismo Dios vivo y verdadero, y expresó su deseo de conocer más a Dios, su sabiduría, sus designios, y quiso a lo largo de su vida estudiar cada vez más y profundizar en este océano de sabiduría y entendimiento, como lo es la palabra divina. Fray Mamerto Esquiú decía: «Si yo fuera joven, me propondría como estudio de por vida el Nuevo Testamento, haciendo y repitiendo su estudio, primero con un maestro, después con otro, y no con muchos a un mismo tiempo. Ahora que comienzo ya a sentir el fin de mi vida y que me encuentro sin capacidad para el estudio». Esto lo manifestó en su diario de Recuerdos y Memorias, el 4 de agosto de 1877. Su afán por el estudio de la Sagrada Escritura apunta a un mejor anuncio del mensaje del Evangelio al pueblo de Dios. Decía: «El poco estudio que voy haciendo desde que llegué a este colegio de Tarija se dirigía al fin de reparar las propias ruinas. Con este propósito me di al estudio de la Sagrada Escritura, comenzando por las epístolas de San Pablo, explicadas por San Juan Crisóstomo y Santo Tomás de Aquino. Leía el capítulo 8 de la primera, que es dirigida a los romanos. Comenzaba mi estudio a la edad de 36 años, cuando la obediencia me ordena el ejercicio de la predicación y de una cuaresma en el santo tiempo en que los pequeñitos de Dios piden el pan celestial. Pero ¿cuál es mi ciencia? ¿Cuál es mi caridad? Las virtudes divinas que se requieren en el que ha de sembrar la palabra de Dios en los corazones de los fieles. Yo confieso delante del cielo y de la tierra mi pecado. Me reconozco indignísimo de anunciar la palabra de Dios, pero también creo que Dios es poderoso para hacer de las piedras hijos de Abraham. Esto lo dijo nuestro hermano Mamerto Esquiú el 27 de agosto de 1862. Con respecto a la predicación, en un manuscrito suyo de 1854, se hace el propósito de estudiar, meditar y formarse para recién, con la ayuda de Dios, lanzarse a la predicación de la Divina Palabra. Vemos entonces la importancia que tenía la palabra de Dios en la vida de Fray Mamerto Esquiú, que todo su día, todos sus días, sus proyectos, sus sueños, sus anhelos, sus sermones, la preparación cotidiana para la celebración de la Eucaristía, la preparación de las homilías para llegar al corazón de los fieles, estaba alimentada, iluminada por la palabra divina, por la palabra del Dios vivo. Que este ejemplo de Fray Mamerto Esquiú nos ayude a nosotros en este tiempo a valorar, a reverenciar la palabra de Dios, la palabra de Cristo en su Iglesia, para mayor gloria de Dios y de nuestro beato Fray Mamerto Esquiú, que así sea. Paz y bien. Hasta la próxima, hermanos.